lo llenamos acá.
Hombre, igual.
Y a nivel residencial, ¿no?
Pero solo la idea, para empezar, a mí solo la idea de coger todas las oficinas y llevárselas fuera de Madrid me resulta curioso. No sé si me atrae o no me atrae, pero por momentos es un poco también como la idea esta de compartir recursos. E incluso yo creo que en una de las veces que hemos estado charlando aquí se hablaba de la ¿cómo era? De la especialización. Y que de la especialización de las zonas construibles o construidas se podía conseguir una mayor densidad en la ciudad, y que era algo que ayudaba a la sostenibilidad de las ciudades, a la... Bueno, pues quizá Madrid es verdad que a veces se ha convertido en una ciudad muy incómoda, ¿no? Porque tiene todo lleno de oficinas por todas partes y al final resulta difícil moverse. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Telefónica y estabas al lado de la M30, pero relativamente cerca del centro de Madrid, y era un follón. Cada vez que te tenías que mover era un horror. A todos nos horrorizaba, era una cosa horrorosa, muy incómoda. Sé que la gente que ahora está trabajando en A Tomar por Culo Landia, que las oficinas muchas de Telefónica se las han llevado a Alcobendas, sí, en Alcobendas hay muchas, está la ciudad, bueno, en Tres Cantos lleva mucho tiempo haciéndose esa idea. Tres Cantos surgió con esa idea, ¿no? De sacar todo lo que era parque tecnológico fuera de Madrid. No creo que lo consiguió, pero intentó hacer algo así y muchas cosas sí que se fueron fuera. Los bancos llevan mucho tiempo queriendo tener toda una ciudad, sobre todo para lo que es el servicio informático bancario, les hace mucha falta que tenga cierta estructura nucleada, así que esté separado. Incluso por infraestructura de seguridad, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que no pueden mantener más niveles de seguridad porque están ahí en medio de la red de donde pasa cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, cuando se les bloquea cualquier cosa, les pasa a ellos. Pasó con el Banco de España, que por eso se sacó de donde estaba y se llevó a otro sitio a tomar por culo.
La ciudad de Santander es curiosa,
¿no? La ciudad de Santander.
Yo que trabaja allí ha comentado.
Sí, sí. Y bueno, la verdad es que incluso cuando se llevan a cabo esas cosas, a nivel laboral también se impacta mucho, porque lo que se pretende es que los trabajadores cambien la forma de relacionarse con los puestos de trabajo. En entornos profesionales así grandes, una de las cosas que no se quiere es que los trabajadores se enganchen con el sitio físico, sino que se enganchen con el trabajo, pero no con el sitio físico. O sea, se virtualiza el lugar de trabajo también. Y es una cosa curiosa, pero llegas a una empresa de estas, ¿no? Del Santander o de bueno, casi todos los bancos ya lo están teniendo, y da igual el lugar en el que te sientes, todos o cualquiera de los puestos pueden ser tu puesto, ¿no?
son intercambiables
y claro, pues es muy cómodo, no sé si es bueno, pero es cómodo. Yo, como desde el punto de vista del que lo organizaría, pues estaría encantado de tenerlo así, ¿no? Y para mí era un rollo cuando trabajaba en administración de sistemas, te tenías que preocupar puesto a puesto porque, es que este tiene aquí una maceta, y es como, se va a tomar por culo con su maceta, se la lleva casi y se la meta en el orto. Yo no quiero que haya macetas, ¿eh? Que la pongan en el fondo de pantalla y que cuando entre en donde sea tenga ahí su maceta o la foto de su niño, vale, me parece muy bien, pero que la vea en donde sea, ¿no? Que la tenga que, no que sea algo que yo tenga que defender, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, eso era un horror. Para mí fue un gran avance, y en algunos sitios se hizo, que solo tenían pantallas, ¿no? Ni siquiera el ordenador, ni disquetes, ni disqueteras, ni CDs, ni hostias. Pero tú, ¿para qué quieres eso? A ver, ¿qué te hace falta que no tengas? Pídelo. No, es que me hace falta acceso a internet, vale, pídelo, te lo damos. No me hace falta más disco, bueno, pues pídelo, te tendrán que dar más disco, pero el disco se encarga quien sea, que para eso hay un departamento encargado de esas cosas, y tú no tengas el ordenador, ¿para qué lo quieres? ¿Te tienes que encargar tú del ordenador? No tiene ningún sentido. Si tú a lo que vas es a otra cosa, ¿no? Para mí es... Entonces, esto quizá, desde ese punto de vista, a mí me resulta interesante por eso, ¿no? Porque cambia, yo creo que puede cambiar a muchas empresas seguro la forma de aproximarse al no al mercado laboral, sino a cómo se comporta la gente en los trabajos, ¿no?
Esto puede cometer el mismo error. Bueno, yo he estado en París, en esta zona nueva.
Yo no lo conozco, por ejemplo.
De oficinas.
Hablaban de la de París y de la de Londres.
Me
no aterroricé. Sí.
Porque son estas tipo Brasilia, que falló por eso, Los usos mixtos son los que mantienen la ciudad segura y viva.
Ajá, vale.
Entonces, si tú bajas y hay 200 metros de explanada a las 11 de la noche, pues te la bajaste hasta las 11, arriesgaste a que te agarre la lluvia, el viento, un chorizo, la sensación de me van a matar y descuartizar y nadie se va a enterar, porque es una escala tan brutal que dices, ¡ah! Es que mi coche está 500 metros para allá, o tengo que esperar un autobús, no se sabe dónde, y si quiero comprar un helado porque tengo 15 minutos para leer un expediente, no puedo, porque la heladería más cercana tengo que coger el coche. Entonces es una cosa, para mí, totalmente un no lugar. O sea, usted duerme acá, trabaja acá y se encuentra con sus amigos allá, y en el medio hay 15 kilómetros. Y dice, no, pero yo trabajo aquí arriba, me conoce el del bar y mis amigos están cerca si quiero tomar una cerveza. No sé. Yo creo que esto de decir, ahora se duerme, ahora se trabaja, ahora no sé qué, ¿qué es lo que se propone en las ciudades modernas? Brasil es el caso
pero,
de...
Pero no sé si es lo que se propone, pero realmente es lo que se hace. O sea, a mí me parece muy grave, y yo no tengo eso, y tú tampoco, y a lo mejor tú tampoco,
no,
pero la realidad de un montón de gente es que tiene eso. ¿Sabes? Yo tuve un tiempo en el que tenía eso. Ahora se trabaja, ahora me voy de fiesta y ahora duermo. Y era incómodo que me tuviera que ir a un sitio a trabajar que era incómodo, que tuviera que irme de fiesta a un sitio que era incómodo, o que tuviera que irme a dormir a un sitio que era incómodo. Era como, pues ¿por qué no? Si ese es el modelo, que a lo mejor, una de dos, o ese modelo está mal pensado, cosa por la cual yo
pero
apuesto...
Pero eso no lo va a resolver, porque lo que sea en oficina será una oficina, lo que sea en vivienda será en vivienda, y probablemente lo que trabajen en esa oficina vivan entre cantos, no significa que vayan a vivir ahí.
Pero tú,
no es eso
realmente hay mucha... Bueno, ahora si queréis lo vemos, porque yo no sé, en el plan yo no sé si está contemplado lo de mucha vivienda, ¿no? Eso igual... nos lo cuentan
por aquí. El número de viviendas, que eran bastantes
sí.
En el artículo.
Sí. Bueno, la zona la ubicáis y la conocéis, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Yo la conozco bastante porque...
Es hasta Chamartín, ¿no?
Sí. No, es a partir de Chamartín, de hecho.
Ah, es a partir, vale.
Hacia el norte.
Yo creo que es de Chamartín hacia el norte, claro. Sí, sí. Ahora creo que en algunos se ve mejor. En alguna de estas... Mira, aquí se ve muy bien.
Okay.
Vale. Vuelvo. Creo que puedo volver, ¿no? Un momentito que creo que estoy pasando, ¿no? Vale. Este es el. Ese es el ámbito, ¿no? Del plan parcial, de lo que llaman el plan parcial. Esa es la estación de Chamartín, esa es. ¿Veis dónde está la estación de Fuencarral?
Ajá.
¿No? Ahí están las tres torres.
Claro, son todas las zonas de las vías de Chamartín, pero se extiende bastante más.
Claro, es toda esa zona. Y aprovechar la estación de Fuencarral, que ahora mismo es una especie de estación fantasma. No sé si alguna vez habéis ido, pero es una estación fantasma realmente. A mí me parece... Bueno, la usan, yo creo que la usa Renfe para reparaciones de tren y almacenes y tal. Pero realmente eso lo podrían tener mucho más lejos de Madrid. Al fin y al cabo se mueven en tren. Y en Madrid, en la proximidad de Madrid, pues dejar eso, ¿no? En lugar de dejar que la gente se tenga que ir a Tres Cantos, que claro. Está bastante más lejos, ¿no?
Hombre, no lo veo de semejante movida, ¿no? Para hacer uso de la estación, pero a mí, sobre todo, la primera pregunta que lo primero que me inquieta es pensar qué hacen con todas las oficinas que existen en Madrid, con toda la zona de Asca.
Ajá.
Que es un lugar para mí ya muerto, o sea, para mí es que es un lugar muerto y
sí,
está en el centro de Madrid.
Sí, sí.
Y me pone además los pelos de punta, es que una sensación,
sí.
Esos bajos, es que no me tomo ni un café. Y qué ocurre con todo eso, con todas las oficinas esparcidas, con todos esos locales,
sí.
Y las vaciamos, ¿no? Y además, si encima estamos promoviendo vivienda fuera y ya hay un parque tremendo fuera de Madrid, ¿qué hacemos? Desalojamos las ciudades, entonces vamos a tener que ir.
Sí, primero.
Claro, quizá
la primera pregunta sería en qué medida esto es necesario, ¿no? O sea, yo creo
claro,
que...
primero.
Y gastar esta millonada, vamos. Las ciudades satélites comentaron.
No, yo creo que Madrid tiene 5 millones, 3 y medio y en total 5. París tiene 12.
Yo creo. Bueno,
toda la periferia de París. Entonces yo no sé si estamos comparando chancho con un caballo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que en parte no me sorprendería que detrás de esto hubiera un... Bueno, aparte de que hay una cosa obvia, ¿no? En el artículo se lee muy claro. Aparte de lo que hablan de no sé qué, de qué es lo que va a hacer y no sé cuánto, hablan de esto, ¿no? De se generarán anualmente entre 20.000 y 25.000 puestos de trabajo anuales, se generarán en la construcción desde 2011 y durante 12 años. O sea, es como si esto estuviera hecho para generar trabajo, pero no porque realmente hubiera una demanda. Lo que sí que es verdad es, podría ser una ocasión interesante para Madrid para replantearse, para reconstruirse, para crecer como una ciudad que nunca ha crecido planificada, por ejemplo. Y yo creo que podría tener su fase o su parte de crecimiento planificado, que por ahí algunas empresas, algunas, les puede venir muy bien, les puede interesar mucho. Ya os digo que, por ejemplo, entidades enteras, como pueda ser Telefónica con todas sus sucursales, está desesperada, porque tiene 1.000 millones de sedes. Cada vez que te tienes que desplazar de una a otra, te tienes que atravesar todo Madrid, que está atascado, y es un rollo. O sea, es que es un rollo, es un quilombo para ellos, se gastan un montón de pasta en infraestructuras, en telecomunicaciones internas, cosas que si lo tuvieran todo en el mismo bloque, como quien dice, pues sería más
cómodo. Y eso es cierto, lo que pasa es que la gente que trabaja en Telefónica vivirá esparcida por la ciudad.
Ah,
pues sí. Si no, al final acabaríamos haciendo estos en Extremadura, que se hicieron tanto, que se hicieron pequeñas industrias, agrícolas, ganaderas, tenían en torno a ellas un pueblo.
Sí.
Y entonces la gente vivía al lado de su trabajo, con su plaza, pero quiero decir, en el momento que tú tengas que trasladar a la gente 40 minutos hacia allá, o sea, la ciudad se convierte en un paso, entonces.
Sí, pero bueno, yo...
No sé.
Yo no lo veo tanto así, ¿eh? Pero bueno, yo insisto que estoy intentando hacer un poco de defensa de esto. No creo que vaya a ser un sitio donde yo vaya a trabajar y donde yo vaya a vivir, pero puedo verle por algunos lugares su pequeño sentido, ¿no? Más allá de toda esta cosa que vemos y sabemos de la especulación obvia, ¿no? Una recreación virtual sería esto, que es un poco el plano que había al principio. Aquí viene un plano del... No, esto es un plano de 1837, entonces cómo... creció la castellana y cómo ha ido siendo, para mí ahora mismo, o desde hace mucho tiempo, para mí la castellana viene a ser el eje de Madrid, ¿no?
Es el único eje planificado. Sí, pues, la M30, la M40 y la M50, el resto se ha ido parchando, urbanísticamente.
Entonces, bueno, aquí viene otra foto, no sé si se ve más o menos bien, pues de cómo creció ya en 1925 con la parte de nuevos ministerios, que igual en su momento pudo parecer algo parecido. Si os imagináis, si os lleváis la cabeza a 1925, todas esas manzanas, esas calles, porque la calle Raimundo Fernández Villaverde, por ejemplo, es una calle que en 1925 debía parecer una realidad salvaje, una cosa innecesariamente grande, ¿no?
Uh-huh.
Y se hizo en aquellas fechas, o sea que igual ahora lo que nos parece así
Sevi.
Vale. En el 1955, fijaros, esto es una imagen de 1955 y no había nada, o sea, bueno, no había nada de nada, o sea, todo Azca no existía. Bueno, sí, por aquí estaría, ¿no? O sea, bueno, no había nada de eso. Y bueno, mira, ya estaba
el Bernabéu.
Sí, claro. El Bernabéu debió llevar tiempito, sí. Y bueno, el Bernabéu que yo no sé, pero igual creo que también se ha planteado en algún momento
llevárselo.
Sacárselo, ¿no? No sé si de ahí la idea, pero...
Llevárselo. ¿Cómo es portátil?
Dice, sí, agarra la tribuna, ve, dale, empuja.
Sé que tanto el del Atlético como el del Madrid han planteado moverlo, ¿no?
Sí,
mover la función.
Sí. No sé si yo creo que el del Atlético está más avanzado. Tengo la sensación de que incluso hay un plan.
Ajá.
Pues mira, a ver si el próximo día, pero vamos, residencial ahí, especulativa, saco.
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, en ya en tiempos del Gil.
Eso era del Gil, sí, efectivamente. O sea que, sí. Pero bueno, mirad, o sea, yo creo que igual toda esta construcción que se hizo antes del 55, pues me imagino que cuando se hiciera la gente diría, bueno, ¿para qué todo esto, no? Si aquí no hay nada. Y bueno, pues ahora nos parece pequeñísimo, todo esto nos queda como ridículo y tal. Yo creo que de hecho esta presentación tiene mucho de esta idea, ¿no? que se entrevé, ¿no? De bueno, ves, esto crece, pues ¿por qué no crecer más, ¿no? ¿Por qué no ser más modernos? Hay que pensar en el futuro y tal. Está como muy muy pensado así, ¿no? En la presentación. Pero bueno, sí que tiene algo de verdad. Yo creo que... Esta es la imagen del 96. Y ahora lo que nos cuentan es, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué seguiría? No sé. Esa sería la zona de la eliminación de la barrera creada por el ferrocarril. Toda esa zona, es verdad que...
Es un tapón, claro, no se puede atravesar.
Claro, que no es atravesable, el ferrocarril lo tapa todo. Y bueno, la estación de Chamartín, que es muy grande, yo creo que también tiene que, o deberá en algún momento ser remodelada, porque yo creo que no sé si está muy preparada para el AVE, pero así como Atocha sí que se remodeló hace relativamente poco tiempo, pues... Chamartín no tiene unas estructuras muy modernas,
no.
Y yo no sé ahora mismo si sería bueno o no, pero yo siempre he pensado que sería interesante que Madrid tuviera al menos dos estaciones grandes. París tiene cuatro o cinco alrededor, grandes estaciones, y Londres igual, ¿no? Madrid. Esta es la que está de hecho más cerca del aeropuerto, aquí lo pensamos, podría incluso...
Pero sí lo acoge, ¿no? El plan, ¿la incorpora?
No lo sé, no lo sé, eso es...
En el plan anterior, donde sí. Estaba el...
Yo quería verlo.
Esto está visto desde el otro lado. Sí, se incorpora con Carral y Chamartín, queda ahí bien cerquita de Madrid.
Sí, bueno. Es que hay una que está marcada en línea amarilla desde, al revés, desde Chamartín.
Ah, vale, de las
primeras. Claro, es la vista desde
sí, Chamartín lado, está por aquí.
Porque ahí están las torres Chamartín a la derecha y aquí está a la izquierda.
Chamartín está por aquí.
¿Puerta
mía,
o no?
Claro, pero toda esta zona está por aquí.
Claro, al final.
Está por
y
aquí.
Hay otra que está vista desde
y
allá.
Por aquí está Fuencarral.
Sí, es que ese techo es este,
Fuencarral. Bueno, entre Chamartín y Fuencarral. Que ya os digo, ya para mí Fuencarral es un accidente que realmente no hace nada ahí. Además es que nadie se baja ahí nunca, ni nadie sube. Es como una estación fantasma. De verdad, en serio. Es que yo esta estación la he hecho muchos años. Sí, existe y hay parada de Fuencarral. Pero ya os digo que es que nadie sube, nadie baja, a veces sube una persona y tal. Pero vamos.
Pero es que no hay nada alrededor. ¿Qué
ralentiza cosas.
Tienen que cruzar todo eso de campo para ir
y a... Y toda esta zona además externa y por superficie del tren posiblemente además también ralentiza bastante, ¿no? Pero bueno, no sé si soterrar todo eso, para Gallardón que le encanta, seguro que... Soterra. Esto sería lo de la conectividad con los barrios.
Ah, mira, también ha relajado.
Del entorno. Bueno, los barrios del entorno a mí me parecen... O sea, hablamos de los lugares estos, o los no lugares estos de oficinas. Pero no sé si habéis estado en San Chinarro, sí. Donde vive nuestro amigo Raúl.
Uh-huh. Sí.
Eso es un, para mí es otro no lugar, es un no lugar de vivienda, pero es un no lugar. O sea, son
todavía lugares. No se han integrado las tablas y San Chinarro con la oferta de vivienda que tienen.
Pero yo creo que igual, en el fondo, igual que esto, son espacios creados por la necesidad de crearlos, no porque hiciera falta, porque viviendas hay de sobra en Madrid, sino porque, vamos a construir. ¿Dónde construimos vivienda? Y ahora es como, bueno, vamos a construir, pero vamos a construir oficina. Ya vivienda no cuela. Vamos a construir oficina. Y bueno, pues al menos sí que está bien pensado el construir esa oficina cerca de sitios donde se construye vivienda. Y están deshabitadas. Sí, porque te aseguro que sí, está deshabitado. O sea, San Chinarro es enorme y nada, vive el 20% yo creo de la gente que puede vivir.
A mi amigo,
con mucho, o sea, está vacío.
Sí, a René. Está trabajando en un local ahí en las tablas, como está enfrente de una plaza y no hay casi gente, a la hora de salir de los camareros le entraron a robar
sí. Con
metralla, pistola, sí. Palo y escopeta,
claro.
A hostia limpia, costilla rota, ese
claro.
5 puntos acá, el pulmón... No, me dice, si no hay nadie, ni idea, ¿no? Uno se arriesga la vida de no trabajar en este sitio, digo, manda huevos.
Sí.
Y aparte eso no funciona bastante mal esos locales debajo de las viviendas residenciales.
Lo que pasa es que al no haber
ahora,
nada
ahora.
En las tablas, si hay una panadería va gente, porque es que no hay.
Claro.
Entonces yo participé de una panadería en las tablas y sí funciona porque es que no hay otra cosa.
Claro.
Y hay un gimnasio que funciona de perla porque no hay otra cosa. O sea, funciona porque es que no hay casi actividad. Pero yo no sé si quiero vivir
Hombre.
En ese sitio, de momento no, cuando se consolide ya veremos.
Hombre, yo creo que es un lugar de crecimiento de Madrid, que es de los pocos por los que puede crecer Madrid, porque por esa zona tenía pendiente, o sea, toda esa zona de Las Tablas, San Ginarro, etcétera, pues era una zona que Madrid no crecía para el norte. El norte de Madrid estaba desde hace mucho tiempo fijado en Plaza de Castilla, como quien dice, y no se podía ir más al norte. Mientras que el sur no, el sur ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Pero ni siquiera lo que es los pueblos del sur, sino el sur de Madrid. O sea, Madrid se iba extendiendo hacia estos pueblos, ¿no? La distancia entre Madrid y no sé cuál es el primer pueblo, me parece que es Móstoles, de hecho. ¿Cuál es el primer pueblo que hay por la 10? Cuando vas por la 10 llegas a Alcorcón, creo, ¿no?
Alcorcón, sí,
Alcorcón. Pues el primer pueblo que llegas, ya no hay distancia, o sea, es que todos son estaciones de metro, porque además ya va el metro, y todos son estaciones de metro, y en todas ellas ya hay viviendas, ¿no? Y en toda esa zona, que era zona, por cierto, curiosamente, de militares, no sé si os suena, pero estaba la zona de Cuatro Vientos y tal, y fue creciendo.
Y es de Aluche.
Y que yo no sé en manos de quién estaría, pero vamos, en un país de dictadura militar de 40 años, pues no hace falta ser comunista. ¿No? Dictadura militar, zona de militares y que construyen, vaya. Si es blanco y como es, ¿no? Si es blanco y sale de la leche, o sea, sale de la vaca, parece, se llama leche, ¿no? Bueno, aquí hay otros dos mapas así de cómo se insertaría, claro, mediante cosas transversales.
Que va a ser permeable la zona y claro, se continúa la trama urbana. Que
sí que es verdad, que ahora mismo está cerrada y está bloqueada por esa
red. El ferrocarril no permite todas esas cosas. Si soterran el ferrocarril...
Bueno, o el ferrocarril tal cual está ahora mismo, porque yo creo que también es cambiable. No,
pero... no por eso digo.
Pero sí,
si lo soterran... Es lo que está pasando con el río, con cualquier barrera urbana, una vía de tren, un río, el puerto, son zonas muertas.
Por cierto, del río, yo hay una cosa, estuve hace relativamente poco, yo no sé si conocéis la parte, supongo que sí, que habréis ido, pero la parte de la plaza de San Pol de Mar,
sí,
y por ahí, pero la que queda cerca, o sea, la parte esa por el río.
De casa mismo.
Pues es una gozada, es preciosa. Lo que han hecho ahí es una maravilla. Y igual, he estado en sábados y no se ve a un alma. Sábados, buen tiempo, una zona con miradores, con el río y tal. De las pocas partes que Madrid tiene río, y un río bonito, que lo han dejado más o menos presentable. Y dices, ¿por qué no viene gente? No entiendo, no entiendo.
Porque es residencial totalmente.
Sí, sí, sí.
Claro, pero es porque cuando dividimos usos, al final es lo que ocurre.
Ay, es una pena, sí.
Es que hay, de hecho, un local ahí para que estén haciendo por la asociación gastronómica y no se venden los usos. O sea, hay bares que han cerrado y que no se vuelven a alquilar porque no va nadie, porque se quedan en el otro lado, en el Paseo de la Florida, sí. Pues ya esa zona ya era alucinante antes de que la arreglaran, incluso con el río verde maloliente, todas aquellas viviendas, que muchas son intraviviendas incluso, que pero que son viviendas pasantes, o sea, están genial, o sea, muy pequeñas, una construcción muy mala de posguerra, pero que tienen una calidad, pues, unos árboles, por ejemplo,
sí.
Que lo ves, vamos, en muchas partes de Madrid, ¿no? A mí siempre me ha parecido una zona alucinante.
Pero sí, estuve hace relativamente poco, como, bueno, yo creo que es el mes pasado o así, y la verdad es que me fascinó el ver que era una zona tan bonita para hacer paseos en sábado, en domingo, por las mañanas. Y no ves a gente.
Que acá el río se toma como algo malo, me parece.
Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea de que En Madrid estamos acostumbrados a pensar que nuestro río da asco.
Claro, a lo mejor eso lo considera
un giro
morado, ¿no?
Pero yo creo que no se promociona. Quiero decir, la gente dice, vamos a no sé dónde. Se pone un anuncio de camina por tal sitio y ese sitio se llena. O sea, es como lo de la noche en blanco, ¿no? Como, no es que los museos la gente no vaya, es que nadie se acuerda. Cuando de repente dicen, museo abierto, todo el mundo va como loco. O sea que gente
sí, también que no necesita un poco de promoción.
Yo no sé por qué no se quiere promocionar eso, porque ha quedado muy bien y ha, no sé, podía hasta ser un mérito. No entiendo. Bueno, pero sí, yo creo que tiene que ver con eso, con cómo nos relacionamos los madrileños con el río. Bueno, lo de núcleos de actividad terciaria son, supongo, los lugares de oficinas, ¿no?
Y el resto de viviendas.
Y el resto está viviendo. A ver. A ver, esa es. Esto es. Sección de la prolongación. Ah, sección. Vale. O sea, eso es más o menos el ancho.
El borde. Eso es un imponer lo anterior.
Sí, claro.
Terciario es oficinas.
Terciario es oficinas. Sí, porque dotacionales, más y escuelas, y ese es otro rollo, ¿no? Qué raro que este eje teniendo. Si tiene viviendas, porque a mí lo que no me cuadra es este eje. O sea, estoy de acuerdo contigo en llevar. O sea, es si llevaran la idea a extremo. Si vamos a juntar
todas
las empresas y a saco, boom. Y vamos a crear redes para hacer accesible.
Con residencial. Altamente tecnológica, blindada,
eso
segura.
Es, además, continuó la trama, que facilitó la
accesibilidad. Con alianza entre empresas y cosas así.
Pero la vivienda ya vuela dinero. Quiero decir que se ha colado ahí porque se tiene que colar, porque si no, no es rentable.
Ya.
Pero claro, la vivienda conlleva muchas otras cosas.
Ya, sí, claro.
Como mínimo,
lo que dices, colegios, hospitales.
Deportivos, hospitales, bibliotecas.
Volumen.
Bueno, un hospital podría venir bien incluso aunque hubiera oficinas, ¿no? Que también se puede aprovechar.
Y bueno, probablemente tendrá en cuenta el de San Chinarro, pero bueno.
Sí, pero no tienen mucha. Es verdad que no.
Pero con lo descentralizado que está Madrid, no sé, yo tengo gente que vive en Alcorcón, en Móstoles, en Miraflores de la Sierra y tal, y me dicen que están felices de no venir a la Seguridad Social, a la ambulatoria acá, porque acá te atienden como el culo, están desbordados, y allá tienen todos los medicamentos, te atienden en su hora, te conocen, ¿eh? Es fantástico. Me dice, yo vivo en Miraflores, no vengo a Madrid.
Sí.
Entonces, ¿qué demanda real hay en esta zona del tejido urbano? Porque el que vive en Móstoles no va a venir acá a hacer nada.
Bueno, no te
salvo que trabaje.
Claro.
Bueno, entonces se atraviesa Madrid y se atasca todo otra vez. Pero digo, ¿qué demanda hay?
Bueno,
cuando actualiza un plan.
Esta zona es una zona de Madrid que queda fuera. Por ejemplo, a una persona que viene de Móstoles. A una persona que viene de Móstoles, al final, le es mucho peor venir al centro de Madrid que ir a
sí, al agarra 40. M40.
¿Qué? Porque por M40 agarra M40 si va en coche o si va en tren, se pasa Madrid por debajo y no le importa.
Sí, con cercanía.
El problema es una persona de Móstoles que tiene que ir a Argüelles. Es una putada. Porque aparte de tiene que llegar hasta el centro de Madrid, que para eso ya es un rollo, después desde ahí tiene que coger alguna cosa que le lleve a Argüelles. ¿Sabes? O sea, dice Argüelles, dice cualquier otro lado. Pero yo creo que esto no está mal situado, está en una zona que está bien situada.
Yo creo
situado,
que si no estuviéramos en la crisis del ladrillo y en la crisis global, sonaría razonable. Una proyección de Madrid a transformarla en una ciudad del volumen de París.
Pero es que yo creo que
pero
está.
Pero justamente no.
Pero yo creo que, sin embargo, creo que se está movilizando más por el hecho de que estamos en crisis que por el otro. O sea, posible.
Pero
que
vale la pena que gastemos, no sé, ¿sí?
No lo sé, ¿eh? Yo tampoco.
No lo sé, a mí todas estas millonadas me parecen. Y endeudar.
No sé.
Y crujir a impuestos a la gente.
No sé quién endeuda, no sé quién.
Esto es curioso, en esta sección, por ejemplo, contar la cantidad de coches que hay y la cantidad de personas.
Sí.
A mí eso es que me asusta, quiero decir. Sí,
vuelvo.
En una inversión de este tipo, que vamos hacia adelante o hacia atrás en cuanto a habitabilidad. A confort, cuentas un coche, 2, 3, 4, 5, una camioneta, como 12 coches.
Sí, qué tipo de.
Y hay que cruzarse todo eso, ¿eh? Los 100 metros, esto es de Avenida del Libertador en Buenos Aires.
83 metros, nada, sí, 83 metros de anchura, que es una locura.
Sí, te la tenés que cruzar en tres tiempos.
Bueno, hay una gran zona verde, ¿no? Que cuenta. Bueno, es que dice que hay un bulevar de 13 metros y medio de ancho.
Sobre 83.
Pero que no debe ser aquí, ¿eh?
No debe ser aquí, claro, evidentemente. No. Aquí debes, o va por debajo esta vía, o no sé bien.
El boulevard está por abajo. No, pero igual hay que cruzarse esos 100 metros. Eso también es una barrera como la del tren.
Hombre, pero es distinta, ¿no? Porque
sí.
Solo el hecho de.
Es cruzable.
Es cruzable. Pero no estás cruzando por un puente o por una cosa así, más o menos. Yo alguna vez he tenido que cruzar alguno de estos puentes que cruzan cerca de Chamartín y da un miedo.
Ah, es un mal rollo.
Da un miedo que dices, bueno, voy rapidito y tal, y si lo pillas de día, bien, pero si lo pillas de noche, no me imagino, que yo no lo hago.
No, por eso te juega la vida. También.
Y no, nunca me ha pasado nada, ¿eh? Pero da miedo.
No, y la
igual aquí sí que te pasa.
De los coches cuando pasas, tío, que son como cuchillas. Cuando tú estás en ese puente y el viento que generan los coches, dices, ¡ay!
Pero bueno, Bueno, aquí tendríamos lo del gran distrito financiero. Yo creo que está pensado, pues eso, para conectarlo, pues con otros centros, ¿no? La futura sede del BBVA.
Estaría ahí dentro la futura sede.
¿No? Estaría, sí, fíjate aquí.
Estaría... No, a la línea blanca no lleva ya.
Ah, es verdad. Ah, yo pensaba que estaba aquí. Había visto esta flechita. Pues sí,
claro,
estaba
porque ahí. Telefónica está fuera.
El distrito C de Telefónica está ahí. Que efectivamente yo conozco varios que trabajan aquí ya, en el distrito de Telefónica, que está bastante a tomar por culo y tal, pero sin embargo para muchas cosas les pilla más cómodo. Mira, una amiga que trabaja en ventas, antes tenía muy cerquita Telefónica, porque Telefónica, una de las oficinas estaba allí, pero es que, como algunas de las veces Telefónica dice, bueno, pues este edificio lo cierro, entonces te tenías que ir a otro, y el otro estaba en Legazpi. Entonces era como, ostras, qué putada, porque es que me puede tocar ir a trabajar a
Madrid.
Todo el otro lado de Madrid, ¿no? Y claro, la fiesta está bien, pero...
Sí, como la amiga de Chon Lina, que vivía o vive en Alcorcón y trabaja en San Sebastián de los Reyes, le ponían la música de Odisea 2001 cuando llegaba a trabajar. ¡Cachondeo ya! Hora y media para ir, hora y media para volver, 3 horas y media al día. Digo, pero tú vas a envejecer, hija. Sí, la verdad, me pasa mucho tiempo, a veces me duermo.
Pero bueno,
¿qué precio?
Yo sí, por volver a la defensa de estas cosas dentro de lo que se pueda defender, que yo no sé si es 100% defendible, pero yo me sitúo, hoy me he encontrado con un ex compañero de trabajo que trabajaba cuando yo trabajaba en Tres Cantos, y este, bueno, después él fue consultor en DMR, tal, una empresa, una consultora, una de las más grandes consultoras del mundo, que estaba en Cusco. Y ahora trabaja en otra consultora, bueno, creo que es la misma que ha cambiado de nombre. Esta consultora, pues de cuando en cuando tiene que ir a Tres Cantos, tiene que ir a no sé dónde, tiene que ir a... Y hoy estaba en la de Telefónica de Gran Vía. Pero yo me acuerdo cuando yo trabajaba en ese tipo de cosas, que es verdad, te lo pasas moviéndote de empresa en empresa, donde tienes una reunión con los de Telefónica y tienes que ir a Telefónica. Luego tienes que hablar con los del BBVA, porque es que el sector al final se relaciona mucho entre sí. Telefónica, BBVA, el área financiera, las empresas de informáticas, todas esas empresas están muy muy cercanas en cuanto a relaciones comerciales.
Sí, operacionales.
Estos no se juntan con un, o rara vez se van a juntar, pues con un arquitecto independiente o con una persona, sí, que coordina el de policía. No se juntan, es un mundo distinto, es un mundo paralelo, al que a veces nos cuesta imaginar, pero está ahí. Y es verdad que a mí me habría encantado que cada vez que hubiera tenido que ir a tener a una reunión con la Telefónica, sea como, pues mira, puedo ir hasta andando. Como quien dice, puedo cogerme un autobusito interno. Como, o cosas
sí,
así.
O el metro ligero, esto que te le pondrán, sí, metro ligero y todas estas
cosas. Sí, o alguna cosita así, pero que casi no tengas ni que mover el coche, ¿no? Porque, bueno, pues la gente que tenía o que tiene una reunión por el centro de Madrid echa chispas, porque cada vez que tienen que venir al centro de Madrid, tienen que tener que pagar las cosas estas del hora, el no sé qué, tal, y echar chispas porque es un horror. Con lo cual no consigues convencer a la gente para que venga a tu oficina a tener una reunión. Entonces te toca a ti ir.
Claro, pero eso
es... Trabajando en Goya, por ejemplo, me pasaba eso. Nadie quería venir a hacernos a tener entrevistas allí porque era un horror. Era como, no, a Goya no, por favor. A Goya no me haga chispas.
Yo creo que la sede de la Telefónica no la va a perder nunca.
No, porque es simbólica. Es simbólica. Pero lo que pasa es que pero ya no tiene nada ahí.
Sí, los jefazos están ahí.
Los jefazos no son nada. Los jefazos no hacen nada. Son, ¿sabes? Son los que se llevan de puta, como quien dice. Pero no, las cosas, o sea, los trabajadores y los que son los que tienen más reuniones así de día a día, están casi todos ya en...
Qué bien que te lo has maquetado todo, yo creo, con el logo y todo.
¿Verdad? Me ha quedado bien, ¿no? No me lo he currado.
Llevo meses preparándome.
Ha sido el ayuntamiento, madre.
Yo creo que eso no va a evitar el trasiego diario de las grandes ciudades, porque estamos hablando de multinacionales, que curiosamente están todas fuera del círculo. Porque a mí este mapa me parece un poco surrealista, en el sentido de que estamos diciendo, vamos a juntar las grandes empresas o la actividad multinacional en un eje organizado, y resulta que Telefónica, seguro que estaba enterada de esto, se ha ido, pues ya no está cerca. Pero ¿cuánta gente trabaja en este tipo de empresas? Mucha, pero en sectores pequeños, medianos, o sea, el trasiego
Claro, pero yo creo que esta nueva parte no está pensada para sectores pequeños o medianos. No está pensada para que se muevan ahí oficinas de cosas menores. Está pensada para oficinas de gran empresa. Creo. Por lo que estoy viendo, sí, además pero, casi todo. No sé si lo van a pagar ellos, pero seguramente
pero
no.
¿Qué empresas? Pero, Telefónica, BBVA, el Santander, está en el oeste de Madrid.
No, Telefónica está...
Sí, bueno, Telefónica ahí, pero por ejemplo Santander.
Santander, sí.
Por ejemplo, las cuatro torres, que parte se ha ido Caja Madrid, pues les ha costado 10 ayudas. Para las torres Kio hasta lo estuvieron dudando, por viabilidad económica. O sea, que no... Que me gustaría ver eso terminado, qué gente va ahí. O sea, porque yo no lo tengo tan claro con las dimensiones.
Qué brutal.
No sé, a mí no me termina de encajar, no lo sé muy bien.
Pues mirar, aquí hablan del tema de dineros, ocupaciones y tal. Bueno, me ha llamado mucho la atención que efectivamente, si fueran otras fechas, yo creo que la parte esta de creación de empleo no aparecería. Daría igual, sería secundario. Es como, bueno, pues mira, ya sabemos que se crea trabajo. Pero aquí tengo la sensación de que en gran parte está hecho para eso, ¿vale? Es un poco lo que decía Lilian de que en tiempo de crisis esto no se haría, y yo pienso que todo lo contrario, justo porque estamos en tiempo de crisis se quiere vender por esa flecha roja que han puesto ahí del 25.000 empleos anuales, ¿vale?, ante el paro y tal. Bueno, yo la verdad es que como creo en el paro, creo que debería haber más paro y no menos. Que sí, que nos engañan, nos hacen creer que trabajar está bien, ¿no? Es un error.
Yo estaba pensando, ¿cuánto cuesta pagarse para que no hagan nada?
Claro, es que yo creo que debería ser así, ¿no? Es como que hubiera poco trabajo, que rentabilizara mucho y entonces yo pudiera estar tocándome los huevos a dos manos. Os puede parecer muy gracioso, pero en el siglo XIX era un pensamiento bastante habitual de la gente que trabajaba en temas relacionados con tecnología. Todo lo tecnológico se pensaba que iba a liberar al hombre de la carga laboral, y que entonces lo que iba a generar era más tiempo de ocio, ¿no? Iba a llevar a las personas a tener más tiempo para ellos. Bueno, pues no ha sido así, no está siendo así, al revés, como seguimos obsesionados en trabajar todo el rato,
y cada vez más rápido los resultados,
entonces no está ocurriendo, pero sí, era un pensamiento que decía que tarde o temprano la máquina sustituirá al hombre y tal. Y es como, la máquina está sustituyendo al hombre, pero se está llevando el sueldo,
claro,
digamos. No era la idea esa.
Las impresoras te largan planos por capas, apagas y enciendes capas y haces 20.000 planos en un blip. Y yo pensando que yo mi tesis, la dibujé. Y después copia y dibujar sobre la copia.
Claro.
Y ahora tengo impresora y trabajo triple.
Trabajo menos, realmente habría menos planos los días también. Porque
claro,
yo repartiría más,
claro.
Si no uno fuese tan avaro de trabajar 14 horas diarias, pues dos podría trabajar 7 y 4, 3.
Sí, pero a mí también está en una cuestión de ingresos, ¿no?
No, pero París hay jornadas de 4 horas en París. Cuando yo estuve en
España,
en el 95, una amiga trabajaba 4 horas para pagarse sus estudios. Y había 3 y 4 turnos rotativos de 4 horas de telefonistas en varios idiomas y tal, de información, de 20.000 cosas. Y ella me decía, es ideal porque estudiantes cualificados pueden tener un ingreso económico con 4 horas, permites fórmulas mixtas de gente que por ahí está haciendo una beca y luego no sé qué. Acá no, usted o se pone la camiseta de la empresa, jornada completa. Yo tiemblo cuando contrato jornada completa, digo, oh, yo ya me veo durmiendo ahí con la bolsa de dormir. Porque está la explotación, que es este miedo. ¡Qué completo!
Yo creo que...
¿Me tengo que apostar por el jefe?
De planes como este, ¿no? Lo que yo creo que sí que subyace debajo de planes como este es efectivamente una filosofía de vida, ¿no? ¿Cómo quiero que la gente viva? Que es lo que a mí más me espanta realmente, ¿no? Hablando de lo que hablabas antes, de lo de la separación así de quiero que ahora hagas esto, quiero que hagas esto otro, quiero que hagas esto otro. Creo que es un buen plan si aceptamos esa idea. Quiero decir, si la idea es primero duermo, trabajo, luego trabajo, luego
ocio, dormir,
pues creo que el plan podría tener sentido.
Es lo que yo te decía.
Lo que pasa es que igual el modelo de vida es lo que habría que cambiar. Entonces, si no cambiamos el modelo de vida, a lo mejor hacen falta planes como este, no lo sé. Vuelvo al tema. O igual no hacen falta, aún así. Pero bueno, ahí como veis, efectivamente, las infraestructuras aparentemente las van a pagar los propietarios, es decir, que habrá gente que compre viviendas, se supone, en cantidad de 1.900 millones de euros. En esta época no sé yo si piensan comprar. Propietarios de
viviendas. Yo sé que Ferrovial, para empezar, está metido así. Pero a saco.
Claro.
Por ejemplo, a saco. De hecho, yo creo que son los que ha sacado delante.
Seguramente. Seguramente. El FCC, bueno, en tiempos yo tenía más o menos idea de quiénes estaban. ¿Qué empresas de construcción estaban ligadas con qué partidos? Que hay como una especie de afinidad. Empresa constructora, partido. No sé. Yo ahora no me acuerdo. Me acuerdo que lo tuve que estudiar en su día porque las empresas estaban asociadas. Las empresas de construcción, una empresa de construcción grande está asociada a un banco grande y a su vez está asociada a una empresa de telefonía grande. Bueno, hay como esa triada. Y bueno, pues además, un medio de comunicación.
También.
Entonces, un medio de comunicación es un distribuidor de medios de comunicación, quiero decir, Prisa. No es el país, es Prisa, y es mil millones de cosas, CNN Plus, tal cual, y ahora intervienen prácticamente casi todo lo que es televisión española, es súper prisada, ¿no? Está más hecha por Prisa que por otros, y Prisa soy, ¿vale? Y me parece que era Prisa estaba accionariada por la Caixa, y me parece que también es que esto ya no estoy muy seguro, pero me parece que la Caixa también era la principal accionista de Orange. Uh-huh. Y no me acuerdo de qué constructora, me parece que de FCC, pero ahí así que lanzaría así como muy aburrido.
Sí,
pero vamos,
están accionariadas entre ellas.
Sí, hay de hecho hay un problema, incluso llegaba a haber problemas de en las constructoras y en otras empresas. Hay problemas porque el accionariado es pequeño.
NH Hoteles lo ha comprado parte de la deuda Caja Madrid, que a su vez le ha comprado, no sé qué. Como se van a hundir, entonces entre ellas se compran.
El accionariado es muy pequeño.
NH Hoteles y Caja Madrid, ¿qué cojones tiene que ver? Y son dueños de Sotogrande entero. Y dices, ¿cómo funciona esto?
O sea, perdón, el número de constructoras grandes es muy pequeño. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, que acudir a un concurso de algo, llega a ocurrir incompatibilidades entre ellas porque tienen accionariado común. Porque a lo mejor, pues, por ejemplo, en telefonía pasó una cosa parecida. La Caixa era accionista mayoritaria de Orange y a su vez me parece que formó una especie de coalición con FCC y con otros para formar una empresa de telefonía. Pidieron una licencia y se hacía una competencia que no podía ser. Tenían problemas porque si hacían esa competencia entraban en ilegalidad en cuanto a adjudicaciones de la administración. Bueno, pues, o sea que sí, no me extraña que FCC esté metido en estas cosas, porque si FCC es más o menos societa, pues les está salvando o les quieren vender el culo, salvarle el culo del tema del empleo, ¿no? Estos son los usos, ¿no? Usos y zonificación. Sí que hay residencial, como decías tú. Oficina. Sí, sí, hay más residencial que oficinas.
La comercial, imagino que dan ejemplos comerciales. O sea, si dan.
Sí. Lo comercial a mí me parece muy poco. Muy poco y muy centrado.
Sí, serán centros comerciales grandes.
Sí.
Pero todos los bajos de viviendas tendrán locales, porque si no, no funciona.
Sí. No te creas, ¿eh? Porque por ejemplo todo San Chinarro no está hecho así.
¿No hay bajos con locales? Sí.
Hay muy pocos.
Bueno, muy pocos.
Hay, pues, hay muy muy pocos. Hay muchas, hay muchas calles y calles y calles donde no tienes.
No, la idea es que vayan al Corte Inglés a enchinar, es, son barrios de coche.
Son barrios, de financió... son barrios de coche, efectivamente. Para mí son barrios de coche, sí. O bicicleta, vamos a ponerlo así.
No, lo financió por Inglés.
Es la parte romántica, pero es que...
Es que a San Chinarro lo
tiene aceras anchas y no hay gente, así que no tienes que atropellar a nadie.
Y no hay cuestas.
Y no hay cuestas, sí. Pero, no, no, yo cada vez que voy, yo lo siento por Raúl, pero cada vez que voy estoy deseando volver.
Pero inauguró mucho antes que las primeras viviendas de San
Chinarro. Sí, 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 lo único que había era... Tú veías todo vacío y veías el Corte Inglés.
Funcionando. Entonces, obviamente, sí. En medio vengan descampado. A mí. Claro, vengan a mí. No hay otra opción, soy yo. Sí, sí.
Claro, es curioso cómo los centros comerciales, es que eso sería
que curioso analizar. Urbano.
Exacto. O sea, cómo el Corte Inglés tiene la capacidad de generar una ciudad, una mini ciudad en torno a ella. No es que llegue una ciudad y surja la necesidad de dar equipamiento. No, sino incluso en la infraestructura.
Pues te decía, no, la M40 autopista para te hacen un nudo solo para el Corte Inglés.
La M40 está pactada en por ejemplo en la zona del Hipercor de Pozuelo, tiene una salida, esa salida ya estaba pactada. Cuando se hizo el Hipercor, se hizo la salida del Hipercor y en torno a esa salida de eje de la M40 y del Hipercor, bueno, se genera una zona residencial brutal. Sí. Una parte de oficinas como Rarita, que está ahí, Fujitsu y tal, que es un poco sola y todo residencial. Es como un poco al revés, ¿no? Me parece que se planifica todo en torno al dinero, ¿no? No a la gente.
No, claro.
Y ese es el urbanismo en este país y no sé si en muchos otros, la verdad. Bueno, sí, el librito este que os conté el otro día de la India contaba un poco lo mismo, ¿eh? Fíjate qué oportunidad tiene la India ahora. Sí. Estaban desquiciados esta gente.
Qué pena.
Diciendo, es que es imposible, pues es que están construyendo y construyendo y construyendo sin sentido. Es pues un poco lo que ocurre aquí.
Todo va.
Una oportunidad de oro.
Una
oportunidad de oro.
Perdón. Pues, bueno, no sé. También un hotelero ahí que me sorprende que aparezca como algo tan, tan importante. Pero bueno. Aquí hay otra forma de verlo. Otro plano.
Está fenomenal el...
La presentación.
La presentación, ¿no?
Sí, sí. Claro, por eso me traje el proyector, porque la verdad es que me parecía que estaba muy bien contado, ¿no?
¿Lo descargaste directo? O sea, te...
Me lo bajé así, tal cual. Yo no hice nada, así que no me lo he trabajado.
No
me lo he currado.
Me sorprende.
Hombre, pero es del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que lo han presentado y tal. Yo creo que mínimamente tenía que estar bien, está bien, ya, bien presentado.
Sí, sí,
está bien presentada, está bien presentada, sí. Sí, sin... Sí. Y bueno, pues ahí se ven, ¿no? Lo mismo que veíamos antes. Aquí quizás
es más difícil verlo. Mucho más las parcelas de uso privado que las zonas verdes son la misma cantidad.
Hay una parte grande al lado de la zona ferroviaria.
Sí, es el único que compensa un poco.
Bueno, están contando zona verde también, a lo mejor todas las paredes que pinten de verde.
Ajá.
En las viviendas. No, no sé. No sé. No lo sé realmente. Yo no sé si esa zona... Sí, es verdad que... Hombre, igual hay zona verde también entre las viviendas, contando como esto, ¿no?
Por ejemplo, sí, si todo aquí, el equipamiento todo parece estar ahí en la zona derecha bastante bien repartido, ¿no? Porque está justo en el eje.
El
azul clarito.
Esto.
Sí, pero más
esto y esto,
central,
esa zona.
Eso parece que está ahí...
Bien pensado.
Más bien, pues, está organizado porque... Por ejemplo, esa explanada tan inmensa, porque eso es un parque gigante. Sí, justo al lado de la zona ferroviaria y ha dejado, ¿no? Como en un extremo.
Esto sería la zona ferroviaria, ¿no? No,
sí, pero también toda la zona azul. Azul fuerte.
Ah, o sea, que van a mantener en el fondo Fuencarral. Claro, todo esto es Fuencarral.
Es enorme, ¿eh? La superficie.
Toda esta es la estación de Fuencarral.
Y
no se atraviesa.
Y el uso privado que no. Está dividido, ¿no? Entre residencial y oficina.
Entonces manzanas se atraviesa y luego no se atraviesa más hasta no sé cuándo.
Sí, supongo que sí, porque esto que había aquí eran como los edificios altos esos que veíamos, ¿no?
Sí. Uso privado.
Mucho obrigado.
Seguimos.
Sí.
Yo creo que está terminando, ¿no? No sé si quedan. Ajá. Ah, es el parque ese tan grande, ¿no?
De la centralidad.
El parque de centralidad.
Es que es enorme. ¿Cuánto mide el retiro?
No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, la verdad es que sí, se agradece que hayan parques hectáreas grandes, ¿no? Hay, en esa zona, la verdad es que sería un parque necesario.
¿130 hectáreas,
no? Sí.
Pues el retiro puede llegar a tener 20, 30.
No sé.
4 veces el retiro.
No sé, pero vamos. Teníamos la zona de concentración de terciarios junto a la glorieta de Herrera Oria. Esto es Herrera Oria, ¿no? Sí.
O sea, realmente hay 4 torres, cinco torres, más ese edificio que también parece oficina, ¿sí? Y el otro parece
zona residencial.
Ah, y ese de ahí, exactamente. Y el resto es
todos viviendo,
tiene toda,
¿no?,
la pista de vivienda. Uh-huh. Además, medio en manzana cerrada, que con lo que está defendiendo el IBIMA, el cargarse la manzana cerrada y hacer bloque abierto, porque se porque funciona muy mal
acústicamente.
No, climatológicamente se generan lo que llaman los fondos calientes o... No está bien,
pero no
dicho,
circula, ¿no?
Pero
no
algo
circula
así como que se generan bolsas de calor encerradas por las propias paredes de la manzana. Sí. Hombre, ahí está abierta en un lado, parece.
Sí, está abierta.
Y bueno, y defiende el bloque abierto totalmente con ventilación cruzada y tal.
Uh-huh. Sí, lo que hablábamos el otro día, ¿no?
Sí, lo que hablábamos el otro día, exactamente. Pero, claro, teniendo en San Chinarro un 20% ocupado y un 80% libre, sí, al lado.
Sí, un poco descabellado. Yo creo, o sea, realmente me parecería una idea muy buena si estuviéramos recibiendo mucha inmigración y aceptándola. No solo recibiéndola y no aceptándola, sino recibiéndola y aceptándola, me parecería una idea muy buena para crecer.
Pues creo, sí, es un poco tu forma... discurso, que todo eso es un parque tecnológico.
Claro, que fuera todo completamente.
Todo.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
todo, sí, entero.
Que estuviera aunado y que hubiera... Sí, hombre, no es todo, pero está bastante cerca. Entonces, bueno, más o menos esa parte la entiendo. Me parece que faltaría, yo creo que se va a quedar pequeño, pero eso, la verdad es que siempre que se construyen en Madrid cosas grandes o presuntamente grandes, para mí siempre se queda pequeño. O sea, no sé por qué, pero tengo siempre la sensación de que hacemos las cosas pequeñitas. Se hace la T4. No sé qué opinión tendréis de la T4, pero para mí la T4 es una enana. Es una enadez. Barajas y todo lo que se está haciendo en Barajas me parece una cosa escuchimizada. Para una ciudad como Madrid, con la cantidad de tráfico aéreo que tiene, Barajas es una enadez.
Lo que tiene Barajas está...
Se hace...
Un chorizo,
se hace la salvajada esta de Sol, la intervención esa subterránea con el túnel más grande de Europa, no sé qué, tal cual. Y tiene una salida escuchimizada en la plaza. El día que haya un uso grande de esa estación, no puede salir la gente.
¿Sol? Es una porquería.
Es una basura. ¿Por qué no? Vale, me parece bien que hayas hecho esa salvajada. No entiendo muy bien por qué hacía falta que llegue el AVE al centro de Madrid. Bueno, vale, muy bien. Pero ya lo has metido porque tenías que usar una de tus 11 toneladas. Muy bien. Pero pon buenas salidas, pon cantidad de salidas, pon muchas, pon grande. Salidas grandes a lo bestia, no una salida ahí pequeñita. Ya que lo vas a hacer a lo bestia, va a lo bestia el todo. Y con esto me parece un poco lo mismo. Es como, efectivamente, si vas a colocar aquí torres a lo bestia, pues pon más, no pongas solo 4, pon un montón. Pon 20, 30, que se te queden vacías y ya las irás usando. No sé.
Sí, no sé.
Ya que va a ser para eso, pues ¿por qué no, no?
Yo creo que este plan parcial lleva en marcha muchísimo tiempo y mucho antes de la crisis.
Y sí, dice que lleva 20 años, ¿no? Lo que has leído antes es que...
Claro, tiene como esa planificación años... de la construcción de vivienda a lo loco.
Del mínimo
nivel. Yo tengo la sensación de que de alguna manera lo reconducirán, y si de verdad quieren hacer una city, una zona de oficinas, que lo lleven al extremo.
Claro.
¿No? Y que sea lo bestia, claro. O sea, que sea un lugar de trabajo.
Y que haya vivienda.
Una ciudad satélite.
Bueno, pero es que no es una ciudad satélite. Yo, a ver, vuelvo al tema de intentar defender esto. Mirad, hay ciudades donde eso de ciudad satélite es todo lo contrario. Es el centro de la ciudad lo que es oficina.
Sí.
¿Vale? Sydney. Y Sydney tiene de tamaño de población más o menos el de Madrid. A mí Sydney me parece una ciudad con una habitabilidad maravillosa, preciosa, pero el centro es para trabajar y fuera para vivir. Nueva York tiene un poco lo mismo.
Sí, Nueva York también.
Pero Sydney es más exagerado. Es que el centro de Sydney no hay vivienda.
¿Y qué pasa en Sydney a las 9 de la noche?
Nada, no hay nada. Hay 4 bares. La gente se va a sus barrios. La gente se va a sus barrios.
El downtown.
Sí, pero está en el centro. No está el satélite. Está en el centro.
Sí, tiene razón.
Y yo creo que aquí, dentro de que en el centro ya no se podía meter, pero se ha hecho una cosa parecido, es como, bueno, en el centro no. Pero al final, lo que tú dices, tampoco se lleva al extremo, con lo cual sigue quedando una cosa mixta que va a ser un poco ni chicha ni limonada, porque si se quedan pequeñas estas 4 torres, que ahora nos pueden parecer fálicamente enormes, pero son una ganez. En cuanto se metan ahí, una de ellas para el BSCH, otra de ellas para no sé qué otra, se las comen enteras con patatas, porque es que son 3 empresitas, no cabe mucho más.
Y también lo que ha ocurrido con el trabajar en el centro y vivir en las afueras es que muchas ciudades se han dado cuenta que el centro urbano se deteriora. Se deteriora sí. Porque si no está en uso, se cargan. Entonces han empezado a hacer todo lo contrario. Y eso también ocurre en Londres, ocurre en París.
Han dicho,
vamos a peatonalizar, vamos a favorecer a que la gente vuelva a venir a vivir aquí.
Al centro, sí. No, los downtown están empezando
y están un poco, porque una ciudad abandonada por la noche, una ciudad con una actividad muy concreta, en un horario muy concreto.
Y en definitiva el turismo, si viene al centro antiguo. Ahora te hacen la visita a la nueva parte y tal. Pero realmente, claro, yo decía a mi padre, ¿quieres ir a ver la zona nueva y tal? De...
No.
Dice, no. Yo, bueno, pues a la Plaza Mayor a comer calamares, no me jodas. Y como claro, España se va a dedicar al turismo y poco más.
Bueno, yo creo que eso es algo que es una pena, pero vamos. Y sí, si no se hacen otras cosas, sí, no queda otra, pero vamos.
Claro, veis, por ejemplo, vosotros no sé si pagáis IBI en vuestras casas.
Sí, yo sí.
Pues yo no.
Oh, pues yo sí, y bien.
¿Sí?
Sí, cuando me llega el IBI es uno de los meses que dices...
Pero, ¿y de siempre?
Desde
o sea, desde que has estado viviendo... Pues yo nunca he pagado IBI desde hace 7
años. Una vez al año, ¿eh? Lo que pasa es que lo tengo domiciliado... Y ya no me entero, pero sí. Este año es el primero que además del IBI nos ha llegado el impuesto...
El de residuos, famoso.
El impuesto sobre residuos que era como...
Oh. Pues entonces no sé qué considera la zona centro, pero desde luego en mi barrio no se paga IBI.
Pues sí,
porque
sí.
Está como premiado precisamente para que la gente lo empezara a habitar.
Ajá.
¿Cuál es?
Pues no, es que no sé la zona de los Austrias, no sé exactamente... Ajá. Lo que pilla, o sea, porque...
Claro, por ejemplo, ves, a mí que se viva por aquí sí que me parece una pena, ¿sabes? O sea, que se hagan esas construcciones más o menos bestias, no sé, no me quiere tanto.
Pero
que se haga vivienda por aquí sí que me jode un poco, me parece un poco ridículo porque yo estas viviendas, habiendo la cantidad de vivienda que hay por Madrid deshabitada o en manos de no sé qué, en manos de especulación muy salvaje y muy de... que está en una casa y solo la alquilo a unos precios, es como no. A segunda vivienda, un impuesto del 15, no el 15%, sino enorme y que te jodan. Entre comillas, ¿no? No quiero joder a nadie con ello, lo que quiero es que la segunda vivienda tenga vida y la gente la quiera alquilar para poder pagar los impuestos. Y que se reciban impuestos de gente que tiene una segunda vivienda y que gana dinero de alquilarla, pero no que diga, no, es que no me sale muy bien alquilarla a este precio.
La tengo cerrada.
Y entonces la gente no se puede meter,
el valor del suelo.
Baja el precio del suelo para alquilarla y que la gente se meta y entonces, no sé, me parece que dinamizaría mucho, curiosamente creo que si se subiera lo que pasa es que no se consigue hacer, ya lo han intentado alguna vez los presuntos sociatas estos y no lo consiguen, en ningún lado quieren subir el impuesto a la gente con una segunda vivienda, ¿eh? Debe haber mucha gente con ello, ¿no? Bueno, yo creo que no queda muchos más, si es que te vacuna. Vale, ahí veis eso, lo que estábamos hablando de los nudos transversales, de las paradas de metro, que son, ese es metro, creo que es metro ligero, ¿eh? No sé, ¿qué metro es este?
¿Extensión línea de metro?
¿Qué metro es? ¿O es extensión?
Por extensión línea de metro.
Ah, o sea que estos son extensiones de la línea 1 que se haría, ¿no? Seguramente.
Muy clarito, sí.
Claro, entre Fuencarral y Chamartín.
Claro, que ahora mismo llega a Chamartín, efectivamente. Ahora mismo la línea 1 llega a Chamartín y acaba ahí. Y entonces podría continuar. Bueno.
1.900 millones de euros de inversión a cargo de los propietarios. ¿Quiénes son los propietarios?
No sé.
Claro.
Pues FCC y todo eso.
No sé. Eso no, no me queda muy claro. ¿A qué llaman propietarios?
Lo privado. Dinero privado, porque la otra parte es el ayuntamiento y parte es el privado.
Sí, pues será. Serán las constructoras.
O inversores, pero vamos, dinero privado.
Sí, que no lo pone ni el ayuntamiento, ni las constructoras.
Pues la línea 10 sería la que se prolongaría, no la 1, que yo pensaba. No, la 1 es verdad que ya está prolongada, ¿no? Estoy pensando que prolonga desde Chamartín y va hacia
Bambú,
hacia Bambú y Seta China, sí. Bambú es que siempre me suena a Bambú y Seta China. Aquí esto es la frontera, la conexión de la M30 y la M40. Es verdad que toda la zona norte, la M30 y la M40, necesitan desde hace mucho tiempo un arreglo, sobre todo la M30. Bueno, no sé si lo conocéis, esa zona igual de la M30, pero la M30 norte nunca ha sido terminada. Entonces, en realidad la M30 norte es el paseo de la Ilustración, o la avenida de la Ilustración esta, que es horroroso, que tiene hasta semáforos y tal.
Sí, del barrio de la...
Sí, es un horror, pasas por delante de la vaguada, eso... Sí. No sé cómo se hizo tan mal, porque desde el principio se podía haber hecho mejor eso, o sea, eso ya cuando se hizo mal. Esa M30 norte, ese cierre norte de la M30, ¿no? Pero bueno, como había que cerrarla, pues no quedaba otra que cerrarla. Y bueno, toda esa zona yo la he vivido mucho porque como vivía en Colmenar...
Yo entre vivir al lado de la M30 en la zona buena, como tú le llamas, porque fluye, y vivir hacia el barrio Piedad, pero yo viví en el barrio Piedad, mira. Porque la M... No hay cosa más fea que estas autopistas. Como te toca un edificio al lado del...
No.
Es que en el plano de antes, donde se veía en axonométrica, estaba la vía gigante.
¿Quieres que volvamos? Sí. ¿Cuál era?
Como tres para atrás. Esa que no sé si un ratito ahora la rodilla.
Ah, de la de...
Se ven
la
los rascacielos.
Esta.
Ya. ¿Esa es la M30?
Esta es el ramal de San Martín.
Este es el borde, ¿no?
A ver, espera, que se me ha ido.
No sé si eso es la M30.
Pues parece que es un nuevo hermano, tiene pronto ni idea. Yo que encima lo conduzco. ¿Para atrás?
Espera, baja. Intentando que vaya para adelante. Ah, no, es que era para atrás. ¿Era para atrás o era para adelante? No, era para adelante de esta.
¿La siguiente?
No. Ah, no, era para atrás. Vale, ya va.
15, la 14 entonces.
Sí, hay que dejarle que se toma con calma. Venga, mosquete.
Ahí.
No. Me he pasado.
No, para adelante.
Pero sí creo que le sigue estaba.
A ver. ¿Era cuál?
A lo mejor era esa.
Mira, aquí lo podemos ver bien, porque además tenemos las otras y nos hace falta echarle un vistazo a...
No sé si este es el borde de la actuación, o este es el eje que está al borde de la actuación, y esa es la M30, o el nuevo Manoteras, que dices tú es esto.
Lo podemos ver en otra, a lo mejor.
Yo creo que el nuevo Manoteras es esto.
A ver, es que...
Pero lo que no sé es esta pedazo vía.
¿Eso es Chamartín o alguno de esos, mi amor? Que han soterrado Chamartín y han quedado las vías.
No.
La parte azul.
Ah, la parte de ferroviaria.
¿No
así que la concentración de terciario era en un punto de eso al lado de los azules?
¿Sí? Voy a pinchar en esta, a ver si esta lo explica un poco. Fijaros.
¿Cuál es la hora?
Chamartín está por aquí. Esto yo creo que es Chamartín.
Bueno, ¿vale? Es Fuencarral.
Y yo creo que esto es Fuencarral.
¿Y la concentración por aquí? Porque esto parece...
¿Vimos la isonométrica?
Está bien.
¿Vemos la isonométrica?
Sí. Es que yo creo que este cacho y estas vías azules son este cacho y estas vías de acá Y es famosa cuando se hace en Herrera Oria, que ahí
está. Que tiene un montón de torres.
Sí, torres pequeñitas. Sí, para oficinas de gente más bajita, ¿no? Ponen las plantas a solo 2 metros de altura, solo entra la gente.
Exactamente. Para lo menos importante.
Para lo menos importante, efectivamente.
Para que desde
ahí puedas ver a Telefónica o a la banca.
O a la vez. Como los dibujos animados, ¿sabes? Con un martillo neumático.
Seguimos,
¿crees?
Es raro, porque yo este turno no lo veo al lado de la vía del tren, en ningún caso.
Yo no estoy
ubicado ahora mismo.
Ah, no son vías de tren, son coches.
Yo creo que es carretera.
A ver, yo en este plano lo que no tengo claro 100% es dónde está el norte, curiosamente. O sea, no sé dónde estaría Chamartín y no sé dónde estaría Fuencarral. En esta imagen. Si esto está así ensanchado, ¿no? Si esto está ensanchado hacia así. A ver, vamos a ver uno de estos planos. Ese. Aquí. Es que yo creo que esa imagen era muy parcial, es una imagen muy parcial. Vuelvo a la imagen.
Herrera Oria. ¿Cuál es la vía de Herrera Oria? ¿La que acaban de conducir?
Yo creo que debe ser esta.
Sí, esa está claro que es esta. Pero digo,
Herrera Oria yo creo que debe ser...
Herrera Oria. ¿Cuál de las vías de Herrera Oria?
Es perpendicular. Herrera Oria es una calle. Herrera Oria debe ser esta perpendicular.
Vale, pero bien, pincha sobre esta. ¿Cuál es Herrera Oria acá? Esta.
Esta, ¿no?
Vale, este nudo. Acá está.
Pero ahí lo tienes tú,
la
claro.
Ah, sí.
Era ese nudo, sí. Y entonces toda esa zona, la zona que estábamos viendo antes, era esta, y eso estaba visto al revés.
Vale, entonces aquí, más o menos a mitad de la intervención, debería estar...
Estábamos viendo
terciario, ¿no? Uso terciario.
Sí, por aquí era por donde estaba.
Es porque es que el terciario famoso ese, como no sea este de acá...
Yo creo que es este.
Este, y no está pintado el terciario.
No, pero es que aquí no se pone por terciario,
claro.
Se pone por... Vamos a ver si vemos una de esas de lo del uso.
Esta es la única que me queda, ¿no?
Yo creo que es esa, sí. Esa es la que
bueno,
creo que
yo
es.
Bueno, pero yo te imaginé que sería la oficina. ¿Cuáles son las oficinas?
¿No hay equipamiento? No, está en uso privado. Es lo que decía...
Ah, oficinas son privadas. Vale.
Yo creo que es lo que decía ella, que uso privado
vale,
es oficina o vivienda.
Sí, equipamiento, centros comerciales y cosas así.
Entonces, efectivamente, lo que estábamos viendo de la revista de esto es esto.
Sí.
Y lo que estábamos viendo, la carta, la... Lo que estábamos viendo era esto.
Este es el grado.
Entonces, y lo que estábamos viendo de...
La vía Atocha, entonces, la parte azul. Ah, esa es la vía Atocha.
Porque esta es la que estaría dentro de las torres.
Es eso.
Esta es la que estaría por dentro.
Por aquí salen las vías del tren.
Yo creo que la vía Atocha es
la
vía
Atocha. Y esta es la
vía.
Y no había un planito que te ponía en los 30, que no es 40.
Vamos a ver, sí. Vamos a ver cuál era.
¿No es este? ¿Este? Oh.
Perdón. Ahora sí, ¿no?
Ah, pues no se ve bien.
¿Por qué no se ve bien? No, yo solo
me... Este es
porque
estamos cerca.
Puedo ampliar, pero...
Vale. No, yo creo que si le das a presentación se ve más grande.
Igual haciendo esto.
A ver. Está muy funcional.
Sí, pero bueno.
Ahí está. Ah, vale. M30.
Ah, vale, sí se ve bastante bien.
Sí. M40, una que vaya paralela no hay.
¿La amarilla cuál es? La prolongación del espacio de la casella, no es la que tú diseñas, ¿no? El tramo amarillo. Claro, tiene que unir el espacio de la casella con la
M40.
Claro.
Sí, pero tú estás diciendo que es eso.
Es adentro.
Ese es de la estación. Que es lo que se llama el bulevar, lo que le van a llamar el bulevar, que es donde está la de todos estos
toda esta zona de la colada, es la de los
la, de la sección esa que hemos visto.
La sección que hemos visto.
Y donde está el Mao, el puntero y el Río de Orianza.
Y esta estructura que estábamos hablando, de la que estábamos hablando, de la que hemos visto
la
vista.
La perspectiva de las torres y tal.
Yo creo que estoy aquí y esto
es. Y esto está mal, tiene una vía del tren. Bueno, la vía del tren.
No, esto es un canal. Esto.
No. Esto es un canal. Bueno, no, ya, pero digo que son vías de tren. Este no vía.
Sí, esto es un.
Buen carro, ¿será?
Sí.
Sí.
Sí, todo esto es un carro.
Pero ¿qué el tren va?
Sí. De hecho, es que el tren se quedaba un montón. No sé si lo habéis visto, pero se quedaba un montón del espacio. Yo pensaba que iba a
ser. Sí, de ferrovia. Hay 500.000 metros cuadrados de vivienda y se
puede. Como todo este espacio lo debe usar Renfe para no. Me parece una pena, pero sí, todo, la verdad es que todo lo que se ha hecho en las tablas, toda esta zona está infrahabitada.
Yo estoy aquí en Monte Carmelo, y ocurre lo mismo que cuando antes mencionaba,
no hay habitación.
Y además es que son manzanas enormes.
Sí,
no,
que eran de manzanas, no sé qué.
Hay pocas calles perpendiculares, tienen silencio. Pero luego, manzana con piscina, tiene con otra manzana y no hay una perpendicular. ¿Qué es de Cochabamba?
Bueno, aquí se ven los ejes longitudinales, que era esta, en esta nos habíamos quedado, si quieres esperar que la vuelva a reducir. Vamos a verla en pantalla completa. Ahí están los ejes estos que estamos viendo, el nudo norte y el nudo de Fuencarral con la meta Renfe.
Cuatro nuevos ejes
Renfe. Bueno, hombre, eso está bien, esos ejes, yo creo también. Este es el tocho largo ese que. Zona con estructura sobre vía ferroviaria. Y calle 30, que es eso. ¿Qué quiere decir que las van a soterrar? No entiendo. ¿Entendéis qué significa eso de subulina?
Ya no están en uso.
Bueno.
No, sí, sí que está en uso porque protección acústica del tráfico ferroviario.
No, se va a seguir usando y lo nuevo que se hará con protección acústica. Lo que pasa es que habrá muchos terrenos deshabitados que se van a ocupar, ¿sabes? O en desuso.
Sí.
O marginales, o vacíos. O... Sí. Bypass, me encanta. Qué tirandito.
Bueno.
Ay, ya me ha dado horror de cabeza todo el ruido de la obra.
Como ya han empezado, como ya han terminado el del sur, ahora tienen que hacer el norte. Y esto hace ilusión a los del ayuntamiento.
La estación de Chamartín, mira, es que la van a remodelar.
Cercanía,
claro, pero es que yo realmente creo que se necesitaba remodelar, ¿eh? O sea, me
está
parece.
Muchas cosas. Hace tiempo, ya no sé a nivel de funcionamiento,
sí,
pero
sí,
a nivel de instalación.
Sí, pero a nivel de instalaciones también, me parece una. Da pena. Y sin embargo creo que es una estación muy buena, con mucha posibilidad, o sea que no necesita mucho, que es. No. Ay, perdona, me lo voy a pasar.
No, no,
sostenibilidad, ahora hablarán de movilidad, eficiencia energética, optimización de consumo. Digamos ahora nos van a vender las ventajas
medioambientales,
bueno, obviamente. El hecho de que haya metro y tal, pero bueno, si el metro sigue siendo tan bueno como es, por más que haya metro, la gente no va en metro, o sea, ¿no? Bueno, se usa bastante el metro, y el metro en Madrid está bien, no seamos tan así, pero es interesante que hay dos cercanías. A mí me parece interesante porque los cercanías, creo que Madrid todavía puede sacar gente más fuera, y cuando digo más fuera es, o sea, no sé, a Guadarrama, o a Guadalajara, o a
Cercedilla,
a Toledo. De Toledo te pones aquí en 40 minutos. Si llegas con el AVE, se supone a Sol, en 20 minutos, estás en otros 20 aquí. O sea que realmente con el transporte público viene
muy bien. ¿De qué tardas 20 minutos?
¿De
Guadalajara a Sol?
De Toledo a Sol.
¿De Toledo a Sol 20 minutos en el AVE?
En el AVE, de Toledo a Atocha, porque ahora mismo no llega el AVE a Madrid, a Atocha, o sea, a Sol, pero se supone que en algún momento se va a hacer que el AVE llegue a Sol. Pero el AVE, Toledo, Atocha, no llega a tardar 20 minutos.
Lo que pasa es que es caro.
Sí, eso es ridículamente caro, es una salvajada de caro. Pero, oye, tú imagínate que tú vives allí, te sacas uno de estos bonos de no sé qué. ¿Tú sabes lo que te ahorras por irte a vivir a Toledo?
Ya.
Al precio del suelo en Madrid.
Ya.
Y vives en una ciudad como Toledo, que es una ciudad que a mí me parece bastante habitable, bastante agradable, y estás en el centro de Madrid en 20 minutos. Yo no me voy a Sánchez Narro, me voy a Toledo.
Más que si te quieres ir al AVE como va toda leche, te notas seguro.
Efectivamente. Pues lo que no te dejan saltar así como así, pero bueno. Pero a ver, es que yo, de verdad, entre irme a Sánchez Narro e irme a Toledo, me voy a Toledo. Tardo igual.
Y Aranjuez.
Y encima es un lugar más habitable.
Falta ahí abajo.
Pero bueno.
Como Londres.
Pero bueno, la verdad es que, por decir así cosas en pro, por decir así alguna pequeña cosa en pro de los sanchinarros y demás.
Va a pasar como en Londres, que si pierdes la conectividad de 2 minutos entre una cercanía y una vez, llegas tarde al trabajo sistemáticamente, con lo cual te echan.
La experiencia de la gente que vive en Londres, yo lo que he oído amigos que se han ido allí una temporada a vivir, a trabajar, han acabado hasta el culo de los transportes en Londres.
¿Usted la ha vivido en Londres un tiempo? Ya no podría contar.
Yo, vamos, me la ha contado varias personas. Una amiga ha venido hace nada y estaba...
Sí, el transporte... Hombre, el transporte...
Es muy complicada de vivir, muy complicada.
El transporte público en Madrid está muy bien. Está bien diseñado el plano de metro, está muy bien diseñado el plano de metro, es de los mejores de diseño. No tiene redundancias. Casi todas las líneas de metro de todos los países del mundo tienen redundancias. Madrid tiene muy pocas y cubre gran parte con poco gasto. O sea, topológicamente está muy bien pensado. No sé quién lo pensó, pero está bien pensado. Y no tiene nada que ver con este. Es muy anterior a, incluso, no sé si es de la época de Franco o anterior, pero está muy bien pensado.
¿Cuántos años ha cumplido en
esto? No, mucho más. Mucho más. He cumplido 100 años.
¿Y que ahora está la promoción? Sí, y los cuatro modelos de vagones que había.
Ha debido cumplir 100 años. Sí. Pero bueno.
Sí,
decías
por decir algo de
los mejores del mundo.
Positivo. Algo positivo de lo de de viviendas como esas. Yo ya os digo que yo no soy muy de vivir ahí, creo que no. Pero aún así, las viviendas esas sí que las han construido pensando en que la gente que vive ahí viva cómoda. Entonces son viviendas bastante cómodas, que tienen casi todas ellas con bastante poco gasto, son mucho más baratas que vivir en el centro. Tienes tu piscina, salas de no sé qué, saunas comunitarias. O sea, hay mucho servicio comunitario de la comunidad que se ha hecho y que lo han incluido. O sea que bueno, la verdad es que están bien. Y las casas en sí, al menos las que yo he visto, las dos o tres que he visto, están bien, bien hechas, bien acabadas, con un acabado muy, muy bueno. Bueno, no he vivido mucho ahí en el sentido de no sé si con mucha gente habitándolo aquello sonaría muchísimo o no, que igual sí. Pero yo creo que las distancias también, como son grandes, porque claro, tienes el bloque y del bloque al siguiente bloque tienes bastante zona verde o bastante zona sin construir, seguramente no hay demasiado ruido. Todos los coches están aparcados en plazas de garajes subterráneas y tal, o sea que no creo que haya mucho ruido. Como no hay tampoco cosas, entonces luego es la parte mala, ¿no? Como no hay cosas, la gente ni siquiera está en coche. O si está en coche, está yéndose. Pero no está por allí pitando, ya atrás, pues, como pasando por mi barrio o el tuyo, ¿no? Ahí no hay. Bueno, en mi barrio ya no hay ni coches. Ahora ya no nos podemos quejar.
Porque no entran.
No entran. No entran.
Bueno. Hay que poner base y ir a los coches, porque siempre entra.
Bueno, aquí hablan de más cosas de infraestructura y tal.
9 millones de horas anuales. ¿Cómo calculan estas pelotudeces?
Bueno, esto es una tontería. Pero sí que es verdad que yo creo que, o sea, si, digamos, si juntas las cosas, a la gente le puede...
Ciclista.
Bueno, a la ciclista.
No hacen ni una puta vía ciclista nueva.
Hombre, el primer carril bici que se hizo fue ese, okay, del carril bici 607, de la M607, el de Colmenar. Yo no atropellé a nadie, pero estuve muy cerca varias veces, porque era un horror. Se hizo utilizando el arcén de la autopista. Y era como...
Y ya la carretera es complicada, que tiene el peralte más...
Sí. Yo la he sufrido, bueno, la sufrí hasta cuando hice Cruz Roja y toda la carretera era, todos los días había un pepinazo aquí. Todos los días.
¡Qué maravilla! Sí. Puedes recorrer todo
y sin embargo está muy bien en paralelo.
Sí. Ahora la han hecho muy bien, ahora la han dejado estupendo. Sí.
Lo que pasa es que hay un momento ahí de corte que siempre me he preguntado qué haces cuando llegas con la bici ahí. Cuando pero, llegas a Monte Carmelo...
Es subterráneo.
Sí, pero
hay subterráneos y puentes.
O sea, que, no sé, yo al llegar ya a Monte Carmelo, básicamente...
Ya, que ya no sabes qué haces con el coche, ¿no? No, yo tampoco.
Con la bici ya.
No sé con la bici.
O me meto ya en la M30.
Yo creo que está pensado para darse la vuelta y volver a Colmenar.
Sí,
no está pensado para... Sí, yo no creo que esté pensado para que realmente la gente se mueva en bici. Ya, o sea, la bici de momento... La bici de momento, al menos mi sensación con lo que está en Madrid es este paseo. O sea, nadie se desplaza en bici. Sí, nuestra amiga Ruth se desplaza en bici, pero gente como nuestra amiga Ruth, o sea, gente rara. No, quiero decir, que realmente no tiene prisa o no tiene tal. Si vas en bici...
No tiene afecto por su vida.
No tiene mucho afecto por su vida, es un poco... Pero vamos. Es difícil, claro. Es difícil. Yo no iría a trabajar. A la mayoría de los trabajos yo no iría en bici, jamás.
Ahora mismo. ¿Qué te he leído?
En Madrid. En otros sitios puede que sí, pero en Madrid no. Pero en Holanda sí, ¿eh? En Holanda yo iría en bici.
Ay,
a trabajar, no hay problema. Pero claro, aquí, es que, bueno, en la mayoría de las zonas donde están haciendo carril bici lo único que hacen es meterlo en la acera. Entonces de repente te pasa el ciclista por aquí. Dices, me cago en la puta, que no haya ciclistas.
Me va a atropellar.
Es como, que quiten un espacio para los coches. Pero claro, como el espacio para los coches en Madrid tampoco se puede quitar, porque tampoco hay mucho espacio, pues es que no hay espacio para un carril bici. Es que un carril bici ocupa como un carril coche, realmente, ¿no? Sí. Un carril bici en condiciones ocupa un carril coche. Otra cosa es lo que se está haciendo, ¿no?
Y otra vez la pedazo vía esa que...
Sí, los 84 metros esto de anchura, ¿no? Donde va todo. Bueno, sigo, ¿no? Uh-huh. Eficiencia energética, se ha pensado un poco en lo que estábamos, en lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Fíjate, lo que estaba diciendo también, ¿no? De las del patio abierto o de.
Sí.
Parece que sí que se ha intentado mantener, ¿no? Ahora que yo me imagino en una de esas viviendas, cuando te pegue una de esas sombras de uno de los edificios esos, uh-huh, de los altos...
En el área 5 se ve que están sombras totalmente.
Pero, sí, pero eso es por área 5, sombra de uno de los edificios altos.
Uh-huh.
Sí, ¿no?
Sí, esas son las áreas, manzanas abiertas de Herrera Doña.
Sí, mira, el área 5 está justo al lado
de donde estaría esto, ¿no? Claro, donde estarían los coches estos.
Y aparte que mismo, ¿no? A su parte. La verdad es que eso genera situaciones interesantísimas. Yo fui una vez a casa de un fotógrafo que vive al lado de, al lado del auditorio del Príncipe de Vergas, y está el edificio de Endesa, gigante, y vive en un chalecito, de esos antiguos.
Ay, qué miedo.
Y fue una casa, una fiesta allí en su casa, y había una piscina que era en forma de riñón, muy pequeñita, y entonces estaba todo el mundo en el jardín y hacía así. Será un cambio de escala tan brutal que es que. Pero molaba, ¿sabes? Realmente se generó una situación interesante. O sea, al menos era como muy escenográfico. El tío estaba entusiasmado con tener el edificio de Endesa ahí. O sea, estaba encantado, aunque le quitara sombra, ¿no? Porque es como, no sé, muy el día de la bestia. A mí me moló.
Bueno, parece que ese que está bastante pensado en estas cosas, ¿no? Y que igual, claro, también a la hora de hacer una construcción así tan masiva, ¿no? Tan grande, sí que es interesante el poder aplicar criterios de este estilo, ¿no?
Que,
mientras que en la construcción pequeña es que no puedes, porque te lo da ya el hecho de que vives dentro de una infraestructura, mientras que una construcción nueva...
Que eso sí que está claro la ventaja, ¿eh?
Puedes hacer cosas así.
Mi mayor defensa sería por ese lado,
¿eh?
Lo que hablamos de la densificación y yo creo que por ahí sí.
Uh-huh.
Ahora que hacen todo lo que hay.
Ya. Luego estaría por ver, ¿no? Que realmente quede así. Que tengamos otra cosa, ¿no? Fecha de inicio y fecha de finalización. Ahí hacen un horizonte de 12 años. A mí la verdad es que me parece muy poco. O sea, realmente, unas obras de este estilo, si se tardó lo que se tardó en hacer el soterramiento de la M30, esto tiene mucho más. Tiene, por un lado, pues no solo aquí no están hablando solo de la construcción de las torres, están hablando de todo lo demás, de remodelación de Chamartín, de remodelación de la M30. O sea, si realmente va todo eso en el pack, yo creo que 12 años es ilusorio. No creo que se pueda hacer 12 años. O sea, ya...
Igual todas las constructoras grandes ahí en el oeste.
Que puede ser, ¿no? Puede ser, porque igual como todas lo están necesitando, pues claro, ponerse todas a trabajar al oeste.
Pues yo voy a montar la cantina de los obreros.
Pues sí,
pues mejor, claro, ¿no? Seguro,
¿Te parece, no?
¿Dándole no. el mono todas las mañanas?
Y yo creo que aquí ha terminado, ¿no? Esa es la última diapo que muestran. Y bueno.
La verdad es que el papel aguanta todo, ¿no?
Sí, obviamente es un 3D y las cosas tal, y ahí fíjate, pues los 3D parecen a tal. Pero bueno, yo repito que no sé, que tampoco quiero ponerme tan fácilmente crítico como en un momento dado uno puede ponerse, de decir, bueno, pues es especulación, no es que obviamente habrá especulación, obviamente habrá de todo, pero aún así.
Me gustan los simbolitos que tenés, yo no los tengo.
Te lo regalo, yo te lo paso.
Pero es que tú tienes el Windows. ¿Ese es el último o no el viejo?
Esto es Linux. Y es el más viejo que la leche. Pero yo te doy los simbolitos. Te los copio así en Photoshop.
Es malo.
Y te los pones ahí en tu pantalla también para que tengan los mismos. Y no sé. Bueno, la verdad es que.
No, interesante, sí, yo lo había visto, pero realmente pensé que era una masturbación.
Hombre, yo no sabía, yo tenía mis dudas, yo quería verlo con vosotras y ver qué daba. Yo sabía que comentaríais cosas y que diríais cosas, y la verdad es que bueno, me apetecía hablarlo.
Evidentemente es algo que facilitar las cosas en el sentido de que dar muchos puestos de trabajo, eso al margen ya de la viabilidad que pueda tener, va a sacar adelante a muchas empresas constructoras que están en la ruina. Eso punto uno habrá ayudado a que salga adelante.
Sí, no sé,
yo creo que
no está probado a jugar.
Especulación, bueno,
no es que claro, todo es especulación, o sea,
por eso te digo, yo creo que tampoco hay que caer ahí en...
Sí. Sabemos que es especulativo, lo sabemos. Entonces, toda la construcción es especulativa.
¿Que ayude a una ciudad como Madrid o no ayude? Esa es la pregunta. ¿Crees que ayuda? ¿Crees que no ayuda?
Yo, mi opinión sería que sí que ayuda. O sea, creo que puede ayudar. A ver, que según cómo se acabe, porque tampoco tengo tan claro que realmente después se acabase así, porque lo que dice Lilia, ¿no? El papel soporta todo, pero luego hay que verlo. Cuando se hizo el plano de qué es lo que se iba a hacer en el parking de Santo Domingo, que era como, el parking de Santo Domingo hay que eliminarlo, vale, vamos a construir aquí una zona verde, no sé qué, tal cual.
Fantástico.
Bueno, tú veías los planos y decías, joder, qué preciosidad, que es verdad, esto va a ayudar, va a ser la hostia, va a ser precioso. Además, va a haber también, se van a salvar plazas de aparcamiento. No hay ni una sola plaza de aparcamiento que se ha dejado. Se ha construido un mamotreto absurdo, seco y deshabitado. No hay nadie nunca ahí, porque es que no se puede estar. Tiene un montón de recovecos en los que se ha juntado gente de cualquier tipo, por no decir gentuza, con lo cual la calidad del espacio todavía es peor.
Sí, la introducción, sí.
Que cuando tenías un parking ahí a vista y tal, que todo el mundo decía, esto es horroroso y tal, bueno, pues no sé, pero con eso y todo era mejor como está ahora.
Sí, no hay nadie ni una sombra. Sí.
Entonces, curiosamente, en plano parecía muy bien, y yo habría dicho, bueno, pues qué bien, qué se va a hacer, y al final no ha quedado así. Entonces, con esto, pues mi opinión es, pues creo que se podían mejorar cosas, como lo que yo decía, ¿no? A mí me gustaría que, como a ti, yo creo, que realmente si se ha hecho como con idea de lugar de oficina y tal, pues que haya más, que haya muchas más. Creo que al final han quedado muy poquitas para lo que se podría haber hecho, y se podría haber hecho de una forma mucho más grande y más tal. Yo creo que todas las empresas lo que han ido haciendo por cuestión de agilidad es ir buscándose la vida por su cuenta. Es decir, Telefónica ha dicho, yo no puedo esperar a que este proyecto salga adelante, que a lo mejor llevaba 20 años en el IG, y ha dicho, venga, yo me busco la vida por mi cuenta. Y hago Telefónica, ¿cómo se llama? La ciudad, no sé qué, o Telefónica C, o no sé qué. Los otros, lo mismo. Yo paso de estar esperando 20 años, hago no sé qué. Tal. Y se habrán ido buscando cada uno las castañas, en lugar de esperar a que este proyecto pudiera haber sido más consensuado, ¿no? Y que, por tanto, hubiera dado más...
Sí, sería más coherente, ¿no? Tener dentro toda esa actividad.
Sí.
Y sobre todo que se ha hecho con la mentalidad de hace 20 años del boom inmobiliario, evidentemente. Porque hoy en día nadie hubiese puesto de viviendas. A mí es lo que más me choca.
Claro, 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 efectivamente. Efectivamente, yo creo que ahora el problema va a ser que además meterse en una cosa como esta y después pretender vender 1.900 millones euros de vivienda.
La vivienda durante mucho tiempo ha equilibrado.
Hablaban de 50.000 personas. Y es como 50.000 personas es mucha gente. Es mucha, mucha gente. 50.000 personas son 50.000 viviendas. Pero bueno, da igual, 50.000 personas ya es gente.
La vida es entre 3, entre 2.
Sí,
sí. Y yo creo que tiene la intención de querer recuperar gran parte de la inversión con la venta de esas viviendas. Entonces, en cuanto no se pueda recuperar, entrará en crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ser el motor, seguir siendo el motor de la inversión, la vivienda. Que a mí eso me parece un error de punto de partida.
De base, sí.
¿No? Salvo cuando, que dices el IBIMA, que no tiene
cuando
capacidad.
Cuando la gente dice que el ayuntamiento de Madrid está endeudado 20 años.
Ya, bueno, había también, no sé si lo visteis en una de estas, algunas de ellas orientadas
una proporción,
como,
¿no?
Pero muy poquita. Muy realmente poquito. Era muy poco lo que yo he visto como VPP.
4.000.
VPO. Sí, había.
De 20.000, 4.000.
Yo no me fijé en la cifra, pero...
Sí, sí. Una quinta yo, parte. Que vivienda de protección oficial.
Como claro. Poco, ¿no? Y dices,
pues imagina que cogiesen esas 20.000 viviendas.
Pero tampoco es una zona para vivienda de protección oficial. La gente y el perfil de empresa que va a vivir ahí es gente de alto standing o medio alto standing. Entonces, meter ahí vivienda de protección, vamos, no sé cuál es el objetivo de una vivienda de protección oficial, pero yo entiendo.
A los que no pueden darle
vivienda, pero hay gente joven, por ejemplo, que no tiene posibilidad, no sé. Si está también comunicado, imagínate que todas esas viviendas las sacaran a alquiler.
Claro, sí, sí. Sí, o ciudad universitaria para.
Es una alternativa.
O ciudad universitaria para la autónoma, por ejemplo, la autónoma o algunas universidades de Puerto.
Claro, o sea, lo que. Y por eso yo creo que sobre todo se va a modificar. Yo tengo la sensación.
O sea, que esto se modificará.
Yo creo que sí.
Sí, yo sí, seguramente.
Para adaptarse a la realidad que vivimos hoy en día. Lo que pasa es que también vende mucho, ¿no? Vamos a hacer esta pedazo de actuación, vamos a dar un montón de puestos de trabajo, pero yo no tengo tan clara la viabilidad, cuando no hay dinero y cuando gran parte de la inversión es privada.
Sí, sí, que no sabes si la empresa privada va a querer realmente apostar por esto. Hombre, pero es una inversión a largo plazo, no es una inversión tampoco a corto. Yo creo que igual si lo replantean no como pelotazo fácil y tal, sino como algo que dice, mira, ahora que a lo mejor incluso, no sé si las constructoras grandes están recibiendo algún tipo de subvención o algún tipo de ayuda, no me extrañaría que estén recibiendo de alguna
forma, ¿están recibiendo los bancos?
Algún dinero para soportar ahí el empleo y tal, y muy posiblemente tienen que justificar también sus gastos, porque es como, no lo podemos recibir y no gastárnoslo, no lo podemos justificar como ingreso y ya está, entonces muy posiblemente digan, ah, pues mira, es el momento de hacer esto porque nos va a dar mucha pasta, pero no ahora, sino cuando la crisis
más
acabe.
Más adelante, puede ser.
No sé, por...
Sí. Eso sí, tiene lógica.
Entonces, bueno, no sé, yo lo que sí creo, independientemente de si se hace o no, aparentemente parece que va a ir para adelante, sí que es un cambio impactante, ¿no? Yo creo que sí que es una... Es una intervención grande. Sí, entonces, sí, sí. Yo no creo haber vivido ninguna intervención de este calibre en Madrid en mis 42 años. O sea, que en ese sentido, solo por eso ya me parecía.
Yo sumaría más toda la intervención de Plaza Castilla, todo el soterramiento del M30 y el río, las cuatro torres de la ciudad deportiva y no empiezas con esto.
Claro. claro, este es grande, ¿no? Ha habido como muchas, muchas leyes así, obviamente. La Renfe, pues ha cambiado.
Lo bueno
muchísimo,
es que está todo concentrado, el follón.
Pero claro, aquí es como en un solo sitio mucha cosa, ¿no?
Haces una gran pantalla acústica como en los Simpsons, donde está todo con el polvo y el ruido, y está ¡pam! O ya se ha terminado.
Pero yo vivo lejos de eso, ¿no? Vivo bastante lejos, entonces no me preocupa tanto. Qué horror.
Qué ruido, qué todo.
Pero bueno.
Qué flor. Pero sí, bueno, después se agradecen, claro. Cuando pasan los años...
Sí, yo creo que
y se digiere esa zona nueva, es como toda la intervención de Barcelona, que fue mucho más estudiada y más coherente, porque tampoco son 20.000 pisos, todo lo del Fórum Barcelona, todo lo de las Olimpiadas, o sea, se ha hecho con más cabeza y al principio estaban totalmente deshabitados, y luego la ciudad, esos parques se usan muchísimo, porque además están cerca del mar.
Bueno, el Fórum... Lo que pasa es que fue, también fue un montaje.
Plus, total. Pero digo que todos esos residuos se puede crear como la Expo de Sevilla, que es fantasma, yeah, o como lo hizo Barcelona, que lo hizo muy bien.
Claro.
Y al final se lo mastica. La ciudad se lo empieza a integrar. Primero no le gusta mucho porque es como un trasplante de órganos. Y luego ya dice, ya que funciona el bypass.
Y aquí hay bypass además, ¿no? Nos claro. Han dicho que había varios bypass.
Había varios bypass.
Empieza a circular la sangre.
Yo soy un ectoplasma con mi coche rojo. Voy a ir muchas veces para que esto bombee.
Hombre, es como aquella, ¿no? Es lo que, en el fondo, no sé si se si acabará resurgiendo, ¿no? La zona esta de Monte Carmelo y tal, pero las viviendas están y no creo que las tiren y en algún momento
Carmelo se
habitarán.
Yo creo que con esta crisis y los apagones energéticos que vamos a tener, que eso ya. Eso es mucho baby boom para meter todo eso. ¡Hace baby boom!
No, entonces, no sé.
Cuatro veces más se vende la pastilla del día después. Eso si no se llama crisis, agarrate manualito. Sí, estás follando como nunca, aunque sea por matar el aburrimiento.
Hombre, si se reduce la vida laboral, y tal como...
¡Ah, no tenemos que tema, hacer!
Si se reduce la vida laboral, hay más vida...
¡María! ¡No, no me tengo queja! Dice la otra. ¿No te quieres ir a buscar trabajo? ¡No, María! No, María, todo el día en el mercado, María, no vuelve de la compra, no me dice cosa que lo agarre José y tracatrá, ¿no? ¿No te quería trabajar, José?
Bueno, pues...
como en México decía gente, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede dormir en una hamaca? Y sobre todo, ¿cómo se puede expropiar? Y decían, ¿qué dices? Pues está la hamaca de San Andrés, que es grandecita, y dice, entran dos y salen tres. Así amplita, con calma, con el tiempo cálido.
¡Qué prisa!
Pues aquí ya se, vamos a poner la hamaca de San Andrés ahí en medio.
Para que vayan generando población.
Pues sí, pues sí.
Pues nada,
hay hambre.
Si os parece, paramos.
Sí, porque el otro eran dos las propuestas.
La cañada, la pobre, la tenemos.
La cañada real.
De la cañada, bueno, yo os he traído unos papeles. Yo de la cañada me gustaría que un día hiciéramos una especie como de, no sé si un juego o una propuesta, que es, hay cinco...
tan calentita que estoy, voy a sentir frío con calma, ¿eh?
Bueno, yo de la Cañada Real sí, os he traído unos textos, pero no para dejaroslos en principio. Son los textos estos de...
Ay, pero es que lo subiste a la web.
Sí.
Porque yo leí este, el de Amir.
Bueno, yo no sé si habéis oído alguno o tal. La idea para mí sería que cada uno eligiese uno.
Una propuesta.
Y nos contase esa, ¿no? Como uh-huh. En el mismo día que cada uno nos contase esa y viésemos un poco las ventajas de una, las ventajas de otras.
Como que defendiera cada
como
uno.
Que defendiera cada uno, ¿no? Uh-huh. Pues es una idea así que yo
está creo, divertido.
Divertida y bueno, pues sería, yo creo que lo podríamos pensar uh-huh. Como la propuesta para la siguiente.
Dos, cuatro, cinco.
Son cinco, sería
Estela y Pilar, necesitamos quórum, sí.
O le decimos a alguien más, o a los encantadores, ¿sabes? Con más nada, sí. Pero que yo creo que podríamos pensar en eso, en hacer ese juego de hacer eso, y luego incluso ver si de ahí sacaríamos una, nosotros, que fuese una especie de propuesta que nos pareciese así.
Una nuestra.
Sí. Uh-huh. Y bueno.
Yo lo empecé. Yo creo que llegué a esa, que es la primera.
Lo que pasa es que igual que con... Creo que hay una cosa que me gustaría hacer, porque yo la cañada sé más o menos dónde está y tal, pero me gustaría traer algún tipo de
Google, plano,
o de Google, o lo que sea, para poder
sí,
comentar
la realidad, digamos, sobre, si no, sobre el se espacio, queda en ¿no? papel.
No es demasiado verbal y nos vamos a liar. Uh-huh. Yo creo,
¿no? Sí, yo también
sí, me echaba de menos a lo mejor en la página de Mil y Madrid. Uh-huh. A lo mejor en alguna licencia clara.
Yo echaré un ojo, pero si os podéis encargar uh-huh. también de traer más ideas de eso,
vale. Sí.
Así
se ¿cuándo es la próxima vez?
Pues yo diría que dentro de dos semanas.
Pero que cae, porque yo me voy el 8 de diciembre a Argentina. Qué tonto es, qué tonto. ¿Te suena? No, pero quiero saber qué día es. 26. Vale.
Vale, pues la ponemos ahí.
Sí.
No tenemos nombre todavía, claro.
No, pero también me gustaría que se pensara. ¿Habéis pensado algo? ¿Habéis pensado algún nombrecillo? Porque no sé, es que sí, a mí me gustaría que tuviera.
En el... Pero como lo habéis hecho, se me ha olvidado, pero lo tengo apuntado en el cuaderno. ¿Lo puedo... ponerlo en el blog o tengo...
Sí, claro.
Vale.
Sí.
O sea, me tengo que aclarar cómo ponerlo. No que si puedo como permiso, sino que...
¿Alguien me puede de asistir con el tema del pro?
¿Tema técnico?
No lo estaba entendiendo así. Digo, ¿cómo no va a poner?
Me iba a pedir permiso, ¿verdad?
No sé si... Ya digo, vale. No lo estoy entendiendo. Pues que no sé cómo te puedo. Es que es muy fácil.
No
es muy fácil. Una vez que tienes así el. ¿Cómo se llama? El usuario, que ya lo tienes.
Sí, sí, ahora ya me he metido. O sea, el blog ya me he metido.
Pues ya está.
Entonces,
pues es tan fácil como.
¿Cómo escribir un mensaje o
qué? Sí, hay una parte que pone acceder.
Ah, vale, vale.
Y...
¿Cómo el usuario?
No, pero has entrado en el blog a verlo. Pero a tienes verlo. Que crear un usuario que yo te mandé una invitación que tenías que seguir.
Y eso no me metido. Eso de ya hecho, existe, yo
de... Pues entonces ya está. Ya apareces allí como una contribuyente. Pues ya está, ya accedes y pinchas okay. donde pone acceder y puedes... No, yo no quiero, gracias. Bueno, vale, ya me lo conozco. Ya me lo conozco. Ya me lo conozco. Ya me lo conozco. Pues mira,
¿Qué es?
Pues que es muy fácil,
hacer
y ya, o pone, me parece que incluso tienes arriba, en la parte de arriba tienes un botoncito que dice nuevo mensaje o algo así, o nueva entrada, nueva entrada, entonces pones nueva entrada, escribes ahí lo que quieras y ya está. Lo volveré a mandar de todas formas.
Música ya.